Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es jueves 9 de noviembre y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar hoy también un montón de noticias en torno al deporte valenciano, en un programa muy especial en el que, al margen como cada día de repasar la última hora del Valencia, del Levante y de Valencia Basket, hablaremos en profundidad del Real Madrid-Valencia con Santi Cañizares y David Albelda, dos leyendas del valencianismo que nos recordarán aquellos años maravillosos cuando el Valencia le ganaba ligas al Madrid de los Galácticos. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
Yes, of course.
¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
Yes, of course.
¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
Yes,
descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada contando noticias en el Valencia Villarejo, faltan menos de 3 días para la cita en el Santiago Bernabéu. Seguimos a vueltas con el 11 de Baraja y en Deportes COPE sabemos por dónde van los planes del entrenador.
Bueno, lo primero son las dudas. Hoy Hugo Dura ha trabajado al margen. Me cuentan que hay que tener precaución y todo es porque no quiere tener riesgos Baraja, con el que ahora mismo seguramente es su hombre más en forma, sí, quitándole seguramente en el ataque. Lleva 5 goles, máximo goleador, y está, como digo, pasando un buen momento. Así que después de forzar ante el Granada, hoy ha trabajado al margen con el fisio, con Juan Monar, y en principio no va a tener problemas para estar en la convocatoria, pero vamos a estar atentos porque evidentemente Hugo Duro es ahora mismo un hombre importante en ese probable 11 ante el Real Madrid. No estarán Almeida, Marí ni Amalá, ninguno de los tres ha salido hoy al césped, y vamos a tener la duda de Schenk, Diakabi, incluso Jesús Vázquez. Los tres han completado el trabajo, vamos a ver si puede llegar a la convocatoria. Yo de los tres apostaría por Schenk Özkayar. Veo complicado lo de Diakabi y Jesús Vázquez, pero vamos a ver mañana qué pasa con estos tres futbolistas. Y por lo que me preguntabas del once, seguimos indagando y vamos afinando un poquito y apuntando sobre todo a la posibilidad que hablábamos días atrás del doble lateral en la banda derecha con Thierry y con Fulquier, para frenar sobre todo las embestidas de los contragolpes de Vinicius, Rodrigo y compañía en el Real Madrid. Atrás está claro, Mamardashvili, Thierry, Paulista, Mosquera y Gallá. Pepelu y Javi Guerra son fijos. Insisto, a esta hora la posibilidad que más toma forma es la de Fulquier en la banda derecha, en el doble lateral. Posibilidad para que en la banda izquierda esté Sergi Canós. Esa es una duda que tenemos, Canós o Fran Pérez, pero no descartemos la posibilidad de que Canós pueda ser titular. Y arriba jugarían Diego López y Hugo Duro en un 4-4-2 o en un 4-1-4-1, como quieran verlo, en esa posibilidad que está trabajando, insisto, Baraja, aunque todavía falta, evidentemente, el entrenamiento de mañana, que será fundamental antes de la convocatoria para el Bernabéu.
Refuerza la banda derecha con la presencia de Fulquier por delante de Thierry en ese famoso doble lateral. Introduce a Sergi Canós en banda izquierda, que es su posición natural, no así la de cambiar de banda a Fran Pérez, que sería el futbolista damnificado y el que esperaría su oportunidad desde el banquillo, porque Baraja, entiendo que también se quiere guardar algo, algún revulsivo desde el banquillo, y con los pocos mimbres que tiene, más los lesionados. Fran Pérez podría ser el hombre elegido para entrar en la segunda mitad, manteniendo la puesta arriba de Diego López con Hugo Duro. Ese es el once en el que está trabajando a esta hora de la tarde el cuerpo técnico que encabeza Baraja y al que ha ponido de acceso la sintonía de la cadena COPE. Por cierto, ha nombrado a mala Rafa Villarejo, ya ha salido la lista de Marruecos. Contaba, informado a Rafa Villarejo hace unos días, 2-3 semanas de recuperación, más 3 semanas que 2 para el futbolista marroquí. Evidentemente no ha entrado en la convocatoria para el parón internacional. Sí que lo ha hecho, por ejemplo, Yaremchuk con la selección de Ucrania. Mañana sabremos la lista de España, tanto en la absoluta, pendientes de esos futbolistas que estaban en la prelista, contados aquí en COPE, Gallá y Javi Guerra, y evidentemente de los futbolistas que puedan ir con la sub-21, el propio Javi Guerra, Diego López o Fran Pérez. Además, Iván Herraiz, hoy se ha hecho pública la carta que le ha enviado el Valencia a sus aficionados con entrada para la grada visitante del Bernabéu.
No es habitual, pero como hay un caldo de cultivo previo vinculado con todo lo que sucedió el pasado mes de mayo en Mestalla, entre el Valencia, Mestalla, Vinicius y todo lo que ha venido coleando desde entonces, el Valencia ha enviado esta mañana una carta a los aficionados en la cual, en primer lugar, lo que hacía era agradecer el hecho de que hayan comprado la entrada y vayan a asistir como público. Recordemos, 70 euros la entrada a la localidad en la grada visitante, diciendo que su apoyo va a ser fundamental para impulsar al equipo en el partido, pero ahora viene lo mollar de esta carta. Dice, abro comillas, como sabes, a raíz del desagradable incidente del partido de la temporada pasada, en los últimos meses se nos ha tachado con calificativos que no representamos. El valencianismo no es una afición racista, ni Mestalla es un estadio racista. Esos no son los valores que nos identifican. En esta carta hace también alusión a unas palabras de Rubén Baraja, que dice que deben rebelarse contra quienes no, en este caso contra los que han acusado de ser lo que no somos al Valencia. Dice que la mejor manera de hacerlo es dando ejemplo en las gradas del Santiago Bernabéu. Los dos últimos párrafos de esta carta siguen con esa cuestión del racismo, dice que no tiene cabida en el mundo del fútbol ni en la sociedad y que para erradicarlo se requiere de la implicación de todos, también de los que nos han acusado injustamente por culpa de aquellos que profirieron insultos racistas a los que el Valencia les aplicó en cuestión de horas una sanción severa. Y por último, cierra Valencia esta carta a los aficionados que van a ir al Bernabéu diciendo que el club reivindica su claro posicionamiento en contra de cualquier tipo de discriminación. Disfrutemos del partido, animemos a nuestros jugadores por encima de cualquier provocación y hagamos honor a los valores que nos caracterizan.
Hay que recordar que el Valencia fue acusado a través de una sentencia del Comité de Competición a raíz de los hechos acontecidos en Mestalla con el caso Vinicius, de no haber sido lo suficientemente contundente y haber puesto las herramientas necesarias para tratar de evitar lo que allí pasó. El Valencia, en este caso, con esta carta a sus aficionados, evidentemente pone la venda antes de la herida para que, en caso de que pase algo, al menos decir que ellos habían puesto los medios o habían advertido de buscar un comportamiento ejemplar. Bueno, para gustos colores, luego os voy a preguntar en redacción, hay gente que no está de acuerdo con esta carta, parece que es un toque de atención a tus propios seguidores, parece que los estés señalando incluso antes de que suceda nada, como les tengas que advertir para que no se extralimiten. Bueno, como digo, para gustos colores, yo creo que no queda más que un por si acaso por parte del Valencia Club de Fútbol. Pero insisto, luego lo vamos a comentar. Por cierto, Iván, ha hablado Diego López en la radio del club.
Yo creo que el Real Madrid-Valencia es uno de los partidos que más toca el orgullo y el corazón de los valencianistas en cuanto a las ganas de viajar y hacer un buen partido en el Bernabéu, y eso lo ha ejemplificado también Diego López en esa entrevista a la que hacías alusión en VCF Media Radio. Recordemos que la última victoria del Valencia al Real Madrid, no en el Bernabéu, pero sí en partido, fue precisamente esa a la que hacíamos alusión, contra el Real Madrid y de Vinicius el pasado mes de mayo, y Diego López ha querido reforzar varias cuestiones. Fíjate que ha contado varias anécdotas. Primero, que las camisetas van al bar de sus padres allí en Turón, en su pueblo en Asturias, que se ve cada partido un reportaje que hicieron de su familia precisamente ahí en Turón, y que además en ese reportaje aparece precisamente el gol contra el Real Madrid, así que lo ha visto muchas veces, y que pese a todo lo que pasó después de ese gol con Vinicius, él estaba en su nube y que lo celebró junto a sus familiares, que estuvieron llorando de emoción, lógicamente, después del partido. Sobre el encuentro del sábado, Diego López y el resto de la plantilla saben que competir al 200% es la clave, así se lo dice Baraja, para cada partido en Primera División, y así tendrá que ser también el sábado.
Creo que el equipo está en un buen momento, convencido de lo que hace, y vamos con una buena dinámica y con muchas ganas. Centrados más en nosotros, en tener personalidad, y allí en el Bernabéu sabemos que va a ser complicado, pero nosotros no nos arrugamos contra nadie. Vamos a ir allá a competir y sin miedo, obviamente, vamos a Valencia.
En el Levante Zamora también tenemos un partidazo, protagonismo hoy en sala de prensa en la Ciudad Deportiva de Buñol para Javi Calleja, y hemos estado un día más con el micrófono azul, el de la cadena COPE, el viernes en Butarque. Se mide el Levante al líder.
Sin grandes novedades, en la convocatoria que hace apenas unos minutos acaba de ofrecer el Levante, porque ya sabemos que no están Andrés García, ni Andrés Fernández el portero, ni Fabricio, ni Algovia, tampoco los sancionados Buldini, Lozano, ni Brugué. Entra, eso sí, Alex Valle. Como tendremos tiempo mañana para dibujar el once que pasa por la cabeza de Calleja, ya te adelanto que por lo que ha dicho hoy Hugo, no descarto, mañana intentamos afinar 5 defensas, como juega el Leganés, por cierto, y parece que Cantero va a ser titular. Ha hablado muy bien de Cantero, Calleja, en la sala de prensa esta mañana del delantero del Levante. De delantero a delantero, estamos todos de acuerdo que el partido del Mirandés se escapó por el fallo terrible de Buldini con 2-1 delante del portero, y en lugar de o meterla, que es lo que hay que hacer, o pasársela a Óscar Clemente, que estaba solo a 2 metros, completamente desmarcado dentro del área y en una posición además válida, no había fuera de juego. Escuchamos el lunes a Calleja decir que esa acción no se podía repetir. Bueno, pues hoy, 4 días después, este es Calleja hablando de lo que ha pasado entre Calleja, Buldini y el vestuario estos últimos días.
Sí, hemos hablado en equipo, hemos hablado a nivel individual. Él es el primero que, cuando ya salió del partido, salió afectado, ha visto las imágenes y se ha dado cuenta de que ha cometido un error, o sea, que fue una toma de decisión mala, que no estuvo acertado. Hay jugadores, bueno, pues que se sienten responsables por el resultado, pero como siempre decimos, en un equipo y en un deporte colectivo no es que se pierda por un jugador, ni mucho menos. Aquí perdemos todos. Cuando se consiguen los resultados y ganas, ganamos entre todos, y él ha tenido un error, después cometimos otro en el segundo gol que encajamos. Entonces no hay que responsabilizar a nadie, hay que darse cuenta de lo que se ha hecho mal, y en ocasiones o momentos en las que tienes esa superioridad de cara a gol, no hay que perdonar.
Dos apuntes más en clave levantinista en portada, asunto sanción Lozano, que sabemos.
Bueno, estamos pendientes de saber si apelación acepta o no ese recurso, hasta hace un ratito nada, pero el Levante ha hecho oficial la convocatoria. Y vamos, salvo que se haya equivocado, ha metido a Lozano como sancionado, así que ni siquiera por ahí tienen demasiada fe en que pueda prosperar. Y yo sé que tú sospechabas, sí, que Lozano había buscado la amarilla.
Sí.
Pues buscaba la amarilla.
Por ahí va, ¿no?
Buscaba la amarilla. Yo ya no sé, o sea, no
me
atrevo.
Hay que recordar que tiene 4 cartulinas, claro, amarillas, que con la quinta vería la sanción, que no estaba, que estaba prácticamente descartado para viajar a Madrid para medirse al Leganés, y que en un momento de lucidez alguien apretó para decir: oye, fuerza la amarilla, te limpias, no vas a Butarque y ya te quedas con 0 para la próxima jornada.
De hecho, ahora ya que ha pasado unos días, a mí hay una persona que me encuentro antes del partido, que le digo, pero ¿cómo? Lozano no andaba con molestias, tal, y me dice, Lozano no va a jugar ni hoy ni el Leganés. Pero como no hay parte médico y nada, pues tampoco quería yo pillarme los dedos y decir, no va a jugar el Leganés. Me refiero, no iba a jugar porque estaba lesionado. Y como tú dices, pues entienden que fuerce una amarilla. Yo ya no me atrevo a decir si el mensaje es fuerza una amarilla tirando el balón. Eso ya me parece más rebuscado. Eso ya no lo sé.
Entiendo que no, porque el reglamento es claro.
Claro,
o sea, en este sentido.
Eso, pero ya tuvo mala suerte, en realidad, por lo que decimos.
No, tuvo,
o sea, quiero decir, si llega a tirar la pelota cuando se acaba el Levante, es amarilla, no es roja.
Tiene tuvo mala suerte, pero bueno, también minuto 93, pulsaciones a tope. O sea, controlar eso es difícil. El caso.
No, controlarlo de forzar una amarilla es difícil. Porque llega un momento en el que miras el reloj, no, pasa el tiempo, se te acaba.
¿Y que luego,
qué hago?
No, y que luego te decía una cosa. Es que parece. O sea, la gente se cree que los demás somos bobos. O sea, es decir, si yo o tú sospechamos que Lozano no está para jugar, que no va a jugar el Leganés,
¿qué hace ahí?
¿Qué hace ahí? Que tiene 4 amarillas. ¿Me quieres decir a mí que el colegiado no lo sabe? O sea, ¿tú te crees que el árbitro no sabe que tiene cuatro amarillas, Postigo, Buldini, el de la moto, el otro, me estoy inventando, no sé si Postigo tiene cuatro amarillas.
Le pasó a Sergio Ramos un partido que lo intentó.
Claro, y el árbitro,
como
sabía,
lo sabía, no se la sacaba. Claro, pues, y aquel se desesperaba y no hacía más que forzarlo.
Sin embargo, creo que a Xavi Alonso se le sancionó por una amarilla que forzó en San Siro, creo que fue. Sí. O sea, quiero decir,
después
que
de lo de Xavi Alonso vino lo de Sergio Ramos. Sí. Bueno, y entonces ya venía avisado.
El caso.
Zamora, que, pero apurar hasta ese minuto no es un poco.
Sí, sí, que por eso digo que me parece ya demasiado rebuscado eso, pero al final, bueno, el caso, Lozano está con roja, está con cuatro amarillas y está lesionado, o sea, no tiene, tiene el pack completo.
Por cierto, hoy me contabas que Calleja ha confirmado la noticia que dábamos ayer en COPE en torno a los plazos de recuperación de Andrés García.
Ayer, por resumirte, decía dos cosas, que ni para adelante ni para atrás, respecto a hace siete semanas, que es cuando se lesiona ese edema óseo en el tarso del pie izquierdo, Andrés García, y que nos dábamos todos con un canto en los dientes si Andrés García, aunque parece esto un poco exagerado, jugaba antes de que acabara el año. Pues hoy Calleja no ha querido dar mucha explicación, porque la semana que viene Andrés García va a visitar un nuevo, va a visitar un especialista para que le diga exactamente cómo está y habrá un nuevo parte médico de cómo está la situación. Pero vamos, Calleja lo que ha dicho es lo que yo te dije ayer, que estamos como hace siete semanas y que ni para adelante ni para atrás.
Mucho ánimo para el chaval. Baloncesto, Fermín Rodríguez, esta tarde Euroliga, séptima jornada, juega Valencia Basket en Milán.
Y lo podremos vivir en tiempo de juego a partir de las 8:30 con los comentarios de Nacho Herrero. Partidazo, porque cada partido en la Euroliga fuera de casa visitas casi siempre a un histórico de la competición. Esta vez al Olimpia Milano de Ettore Messina, ganador de cuatro Euroligas, dos con la Virtus Bolonia y dos con el CSKA de Moscú. Y la baja de Chris Jones, tampoco ha viajado Pradilla, que es el otro descarte, así que la responsabilidad en el puesto de base va a ser para Jared Harper y también para Guillem Ferrando. Cuando no esté Jovic, que está tocado, que va a jugar, porque por eso ha viajado, pero que está tocado y está entre algodones, es ahí donde vienen los problemas para Alex Mumbrú. Y también en Mirotić, es sin duda una de las grandes estrellas de esta Euroliga. Solo decirte que el Barça tenía contrato garantizado de 5 millones de euros netos para esta temporada, rescindió y fichó por Milán después de una polémica porque se había comprometido con Partizan. En cualquier caso, es la gran estrella, número uno en puntos anotados en esta Euroliga, 20,5 por partido, segundo en rebotes totales, primero en valoración. Pues con eso te lo digo todo. Mumbrú sabe que Milán es un gran equipo, pero obviamente quien más le preocupa es el montenegrino con pasaporte español.
Está claro que Mirotić no va a ser, no es una cosa únicamente uno contra uno, sino será uno contra el equipo. El equipo tiene que estar preparado a defender Mirotić. Tanto Mirotić como Shields están en un gran momento de forma y tenemos que estar pendientes de los dos, ¿no? Del juego interior y del juego exterior de ellos, ¿no? Claro que Mirotić es un foco importante de Milán y que tendremos que estar pendientes de él, ¿no? Esperemos que nuestra defensa sea capaz de poder tapar todas las virtudes que él tiene.
A partir de las 8:30, con la narración de Fermín Rodríguez y los comentarios de Nacho Herrero, una nueva jornada de Euroliga para Valencia Basket. Y ayer, Copa de la Reina, el Valencia ganó en Maspalomas 0-1 y ya está en octavos de final. El sorteo de la Copa de la Reina será el próximo miércoles. 2:48 de la tarde, en 60 segundos, ya hasta las 3:30 de la tarde, lo analizamos todo con David Albelda y Santi Cañizares en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
En Ford Vedat Mediterráneo, llévate un Ford Focus o un Ford Puma desde 199 euros al mes y un Ford Kuga desde 299 euros al mes. Aprovechate de estos precios y con vehículos en stock de entrega inmediata. Ven a Ford Vedat Mediterráneo, en pista de silla en Catarroja, Torrent, Almusafes, junto a Factoría, Sagunto o Castelló.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Oh.
11 para las 3 en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Estamos en la previa, a menos de 3 días para un partidazo, un clásico del fútbol español entre el Real Madrid y el Valencia en el Santiago Bernabéu. Y es un lujo para nosotros primero y para los oyentes también el poder juntar a esta hora de la tarde en la antena de COPE a dos leyendas del valencianismo y también del fútbol nacional, como son David Albelda y Santi Cañizares. Hola David, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Hola Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, antes de tirar de Canal Nostalgia y de echar la vista atrás a aquellos maravillosos años que nos apetece recordar con vosotros lo que supuso para ambos mediros al Real Madrid, además en una época dorada del valencianismo donde competíais de tú a tú e incluso, como decíamos en la presentación, le ganabais ligas al Madrid de los Galácticos, quiero repasar rápidamente con vosotros también la actualidad, vivir el presente, y hay varios temas en el Valencia Club de Fútbol que quería tratar con ambos. El primero, el partido. El partido en sí, un Real Madrid-Valencia con el Real Madrid peleando por lo alto de la clasificación. Ayer viene de ganar bien contra el Sporting de Braga, empató en el último partido en Liga contra el Rayo Vallecano, que yo creo que eso tiene que servir de piloto de alarma para el equipo de Ancelotti, ante un Valencia octavo que viene de sumar 7 de los últimos 9 puntos posibles, con un 11 definido, con bajas importantes como la de Amalá, con Andrea Almeida, con poco fondo de armario, plantilla mal confeccionada el pasado verano una vez más por parte de la propiedad. David, empiezo por ti. ¿Qué te evoca este partido? ¿Qué piensas que puede pasar?
A ver, yo veo mucha dificultad para sacar algo positivo del Bernabéu, pero es algo, quitando todos los condicionantes que tú acabas de dar, te diría lo mismo. O sea, ir al Bernabéu y sacar algo es muy difícil, muy difícil. Y después le sumo que viene de empatar contra el Rayo, cosa que no beneficia para nada al Valencia, uh-huh. Y pero bueno, oye, también tengo una cosa, si soy el Valencia voy con la tranquilidad de pensar que tengo un colchoncito de puntos que tal vez esperaba poca gente y que voy con la tranquilidad de saber la dificultad que es, pero sin nada que perder.
Santi.
Yo soy un poco más optimista, fíjate, porque ayer el Madrid jugó un partido donde no escatimó nada, porque tenía que demostrar ante su público pues que las cosas iban bien y que el equipo tenía gol, y entonces ahí vimos a Rodrigo, a Vinicius, uh-huh, dejarse el alma para marcarlo, consiguieron, y estamos solamente a algo más de 48 horas ahora mismo del partido, o sea que yo creo que físicamente tenemos que entrar mejor en el partido, con más motivación y con más energía, porque esto se tiene que notar. Me hubiera gustado más que el Madrid hubiera jugado fuera, porque todavía cuando hay viaje se hace todo un poco más espeso. Pero el hecho de haber jugado ayer pone, de alguna forma, y tener el partido el sábado en lugar del domingo, yo creo que es un inconveniente para Ancelotti, que no lo ha comentado todavía, no sé si lo comentará en rueda de prensa previa, pero esto pasa, y pasa a los equipos que tienen Champions, que tienen que jugar. Acordaros del Valencia, cuando tuvo que jugar entre semana, la mayoría de los jugadores no pudieron jugar los 3 partidos, muchos de ellos llegaron con la soga al cuello, y el equipo, pues claro, como es una plantilla corta y demás, pues en el hubo partidos ahí en medio con el Betis y demás, porque presentó una alineación que no estaba acorde con el equipo. A mí me hace daño la bajada de Amalá, no tanto la de Almeida, porque Almeida no está, uh-huh, no sería titular, yo creo, en este momento, porque ahora mismo con los chavales y Amalá, pues la verdad que en el centro del campo lo tenemos más o menos resuelto. Es verdad que no tenemos recambios, y que es verdad que cuando el partido, por ejemplo, se complica, miras al banquillo y dices, bueno, ¿cómo solvento? ¿A quién encuentro aquí que le pueda dar un giro a todo esto, ¿no? Un cambio que cambie el escenario. Y es complicado, pero el hecho de que el Madrid haya jugado el otro día, o sea, ayer, y que haya ganado además, y que ya estén un poco las aguas más calmadas en el Bernabéu en cuanto al gol, que ha sido un debate que viene arrastrando durante el último mes el Real Madrid, pues juega un poco a favor nuestro. Coincido con David en que la dificultad es máxima, porque bueno, pues estamos hablando de uno de los equipos donde más difícil es puntuar, en el Bernabéu.
La baja de Amalá es la baja que tiene ahora mismo en su once tipo Baraja, más allá de otros futbolistas que evidentemente no le pueden dar fondo de armario a ese banquillo que decía Santi, que te giras y para recurrir a buscar mimbres, pues te cuesta bastante imaginar por dónde puede solventar el encuentro. La información que tenemos en COPE, que contaba hoy Rafa Villarejo, es que está pensando Medita Baraja doblar lateral en banda derecha, es decir, Thierry Foulquier, como a Mardasvili en la portería.
portería, Mosquera, Paulista, Gallá en defensa, doble pivote para Pepelu y Javi Guerra, banda izquierda entraría Canós y arriba Diego López y Hugo Duro, se quedaría Fran Pérez en el banquillo buscando un poco ese revulsivo del que hablábamos. ¿Veis otra cosa? Guillamón para reforzar el centro del campo, doblar lateral en la izquierda, poner un once tipo muy ofensivo con Fran Pérez, Canós, con Diego López, con Hugo Duro. ¿Qué harías tú, David?
Hugo, no hay muchas alternativas, ya ha dicho Santi, hay poco fondo de armario, ¿no? Yo creo que Rubén es de guardarse siempre algo en el banquillo para cuando el partido está cayendo un poquito, ¿no? Una especie de revulsivo. Me cuadra la primera alineación de guardarse a Fran o a Diego, alguno de los dos, ¿no? Y sí reforzar el doble lateral, me cuadra en la idea un poco de Rubén, de lo que estamos viendo durante todo este tiempo que iba entrando al Valencia, pensando que ahí va a estar Vinicius, ¿no? Para que haya siempre mucha ayuda por esa banda. Me cuadra eso y no veo mucha más alternativa. No veo lo de Hugo Guillamón de reforzar, no veo. Yo creo que va a seguir en la misma línea, pero de partida tirar el equipo súper, súper atrás tampoco creo yo que sea lo más conveniente, ¿no?
Santi.
Yo creo que la duda es Fulquier o Fran, ¿no? Porque todo lo demás lo tenemos resuelto. Yo pondría a Fran, aprovechar el buen momento que tiene. Viene con moral después del partido de San Mamés. El otro día, en realidad es que el equipo estuvo un poco plano y prácticamente nadie jugó pues a un nivel para adquirir confianza. Lo bueno fue el resultado frente al Granada. Pero pondría a Fran también, o sea, lo normal sería poner a Fran porque por el buen momento y también porque Vinicius no está en ese momento de forma que se va de todo el mundo. O sea, Vinicius ahora mismo es uno más importante, pero uno más, no es el único, ni siquiera es el futbolista en el que depende el Real Madrid como antaño. Ya veremos a ver en un par de meses, porque esto cambia y obviamente los grandes jugadores pues de momento se ponen a jugar maravillosamente bien al fútbol y entonces pues hay que tener a lo mejor esa prudencia de meter un doble lateral. Lo que pasa que juega en contra de Fran el hecho de no tener fondo de armario. Y ahí sí le entiendo a Baraja. Pues bueno, y si aquí arrancamos el partido y por lo que sea, que te puede pasar en el Bernabéu, te hacen uno o dos goles en la primera parte, ¿qué hacemos en la segunda? ¿Qué alternativas tengo para cambiar el partido? Pues me toca guardar a uno, a Fran o a Diego, ¿no? Lo ha dicho muy bien David. Y ahí yo sí que le entiendo al entrenador, ¿no? Pasa que, claro, sacrificas a un futbolista que merece ahora mismo estar en el 11.
Os pregunto por dos asuntos más extradeportivos que no tienen que ver directamente con el césped. El asunto del caso Vinicius, la previa del partido, el caldo de cultivo que se ha generado desde lo sucedido en Mestalla, el trato que se le ha dado al Valencia y al valencianismo, las actuaciones que ha llevado a cabo el Valencia, como por ejemplo esta última carta que ha enviado a los más de 500 seguidores que han sacado su localidad en la grada visitante del Santiago Bernabéu, advirtiéndoles, alertándoles, recomendándoles que tuvieran un comportamiento ejemplar para que no hubiera sobresaltos. David, empiezo por ti. Como valencianista, como valenciano, ¿te ha molestado un tiempo esta parte todo lo que se ha dicho, se ha escrito y se ha publicado del Valencia y de su gente? ¿Cómo llevas todo este asunto?
Bueno, yo ya lo dije a nivel nacional cuando pasó todo, ¿no? Además, ese partido vimos, evidentemente, los gestos racistas, gritos racistas están mal, sean de uno, de tres, de cuatro. Eso está claro y todos lo condenamos, ¿no? Y que hay que buscar soluciones, evidente. Pero es verdad que el error en rueda de prensa, te digo por recordar, de Ancelotti y de alguien más, ¿no? Tildando a toda la gente de Mestalla.
La rueda de prensa de Ancelotti con el escudo del Real Madrid, con el altavoz y el escaparate que se supone, y el vídeo manipulado en redes sociales de Vinicius con más de 70 millones de seguidores.
Para tener que después recular, ¿no? Cuando sí. Se le dice, oye, es que era tonto, no era mono, ¿no? Lo que se le estaba gritando. Entonces, yo creo que se ha exagerado mucho esa situación porque ha pasado después en otros campos y yo no he visto que se exagere igual, ¿no? En cuanto a la carta al Valencia, que se estaba escuchando, bueno, me parece bien, ¿no? Un poco, no lo tomemos como una advertencia seria, sino decir, oye, cuidado, porque estamos un poco en el punto de mira y todos representamos al Valencia, ¿no? Los aficionados que van allí, como aficionados del Valencia, pues sí que un poco van allí en representación de la afición, ¿no? Y sería bueno que todo esto pasara inadvertido, que pasara por encima y no caer en ningún tipo de provocación, ¿eh? Porque está claro que las provocaciones no justifican los gritos racistas, pero también hay que hacérselo ver a Vinicius de que no puede ir por los campos provocando, ¿no? Cuando tú estás en una situación como estaba el Valencia para casi descender, cuando empieza a hacer los gestos a segunda, a la gente tal, deja de interactuar con la gente, no tiene sentido. Uh-huh. O sea, todos los que hemos jugado al fútbol de una manera u otra, pues Santi, por ejemplo, incluso mucho más que yo, hemos tenido que aguantar de todo que nos dijeran de la grada. Uh-huh. Entonces, si tú te pones encima a interactuar o incluso a provocar con gestos, con cosas, con miradas y tal, pues oye, yo te creo que también eso hay que intentar evitarlo, ¿no? Y que todo transcurra en un ámbito futbolístico normal y pensar en fútbol y ya está.
Santi.
Bueno, ya lo ha relatado perfectamente lo que sucedió David, estoy de acuerdo con él. Por ir a la actualidad, la carta yo creo que es para mí muy recomendable de todos los clubes a todos sus aficionados cuando hay un partido crispado, porque creo claramente, pues que cualquiera que se pone en el escudo del Valencia tiene una responsabilidad. Los que están dentro del campo, mucho más, pero los que están en la grada también, ¿no? Entonces, la carta es muy recomendable, repito, para todos los equipos, a todos sus aficionados, que se lo digan al Benfica ayer, en cada vez que se desplacen a cualquier partido, y más si está crispado. Yo creo que es más sano que se juegue en Madrid este primer enfrentamiento con el Real Madrid para que, bueno, pues no se caliente todavía más el ambiente con una presencia aquí de Vinicius en Valencia. Después de lo acontecido, y repito, ya lo ha contado perfectamente David, y tú también has aportado a lo que sucedió. Yo, si fuera Vinicius, lo que haría es centrarme únicamente en el fútbol, exactamente igual que cuando lo hace en Champions. Hay una gran diferencia del Vinicius en Champions al Vinicius en Liga.
Sí.
Y es, además, mejor futbolista en Champions que en Liga, precisamente por eso, porque sufre menos distracción. Y si lo que pretendo es hacer daño al Valencia, el mejor daño que le puedo hacer es hacerle 3 goles. Es que no hay más. Desde el punto de vista deportivo, si una afición, por lo que sea, estás enfadado con ellos, por lo que sea, pues lo mejor es, oye, pues vamos a ganarles, ¿no? Y yo, pues en ese sentido, desconfío un poco, porque es partido de Liga, vuelvo a repetir que la actitud de Vinicius en Liga es muy distinta a la de Champions, y desconfío un poco en el jugador y probablemente, pues bueno, pues sea un futbolista, como siempre, ¿no? Caliente y además, pues apoyado en el Bernabéu por su equipo, por su público. Mejor para el Valencia. Cuanto más se crispe él, mejor para el Valencia, porque eso le hará ser menos jugador. Y si Vinicius es jugador, pues a mí me da más miedo que cuando es protagonista por otras cosas. Sinceramente lo digo, desde la perspectiva de valencianista. Como si yo jugara la portería, enfádate con todos, por favor. Pero no te enfades, o sea, pero no te centres en tu jugada, porque me la puedes liar, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Sí, sí.
Y nosotros tenemos que estar al margen de esa situación, ¿no? Tenemos que tener claro cuál es el objetivo, que el objetivo es tratar de puntuar y de alguna forma pues no nos lleva a nada tampoco entrar en ningún tipo de peleas y discusiones, porque en definitiva no suma en la tabla. O sea, una conducta responsable, habitual, la habitual que tiene el equipo, y buscando el mejor rendimiento de cada uno de los jugadores, ¿no? Yo creo que lo que desearía Baraja y cualquier persona que entiende de fútbol y quiere lo mejor para el equipo.
Antes de ir con vuestras visitas al Bernabéu, con aquellos años maravillosos, que es un poco la excusa de la llamada, porque nos ponemos un poco nostálgicos y echamos la vista atrás y recordamos que el Valencia ganó 2 ligas al Real Madrid, al Barça, a presupuestos mucho más elevados, con grandes estrellas en sus plantillas y con un equipo que se comportó como un auténtico equipo durante todos esos años, en la época más laureada del club. Os quiero preguntar por un asunto más de actualidad del Valencia, que además es reciente, más allá del tema del estadio, que ya lo hemos tratado últimamente.
concretamente el asunto de la Junta. Dijo Kiad Lim, consejero del Valencia e hijo del máximo accionista, en diciembre del 22, va a hacer un año, que iba a cambiar la situación del número de acciones para poder acceder a la Junta, y que iba a cambiar para la próxima Junta de Accionistas. Meses más tarde, en marzo, el director corporativo Javier Solís aseveró que se iba a organizar una Junta extraordinaria para, con solo un punto en el orden del día, promover este cambio para en la Junta de diciembre que ya pudieran acceder los accionistas con, creo que en su momento él dijo, con 9 acciones. El Valencia ha anunciado en las últimas horas a través de la agencia EFE que se va a necesitar solo una acción para entrar en la próxima Junta, pero la próxima Junta de 2024, que no entrará en vigor en esta porque no ha habido Junta extraordinaria y por lo tanto tendrá que aprobarse en la del mes de diciembre. En definitiva, un sí pero no, una más por parte de la gestión del Valencia Club de Fútbol en los últimos años. Quiero saber qué pensáis de este último movimiento. David, empiezo por ti.
Bueno, yo te lo resumo rápido, ¿no? Es la sensación de alargar un año y como una pata para adelante. Es decir, bueno, de momento este año la Junta la controlo, tengo prácticamente ninguna voz crítica y ya veremos al otro año. Uh-huh. Esa es la sensación que yo tengo, ¿no? Porque también, o sea, yo creo, a ver, esto es un tema ya jurídico que yo no entiendo, pero han tenido tiempo el Valencia de si quería
un
abrir el abanico para que estuviera toda la gente que tiene acciones, pues lo podría haber hecho, ¿no?
Santi.
Vamos a ver, lo primero, no hagáis caso nunca cuando alguien del entorno de Singapur hable, porque ya estamos acostumbrados a que puede ser que sea mentira. Entonces no os hagáis ni ilusiones ni tampoco llevéis las manos a la cabeza si luego no se cumple. Porque esto no es nuevo. O sea, a ver si es la primera vez que nos han mentido. Punto número uno. Punto número dos. La Junta la tiene controlada al máximo accionista desde el momento que tiene una participación en la sociedad pues cercana al 100%. Ahora bien, si conocemos el perfil, y yo creo que ya después de tanto tiempo ya lo conocemos, de lo que es bueno, la Junta Directiva de Singapur, todos sabemos que son, ellos entienden haber comprado el Valencia y que por lo tanto nadie tiene derecho a opinar demasiado sobre el Valencia, teniendo en cuenta que ellos han sido los que son el dueño, son los dueños, ¿no? Una pequeña dictadura, por decirlo de alguna forma, para que todo el mundo lo entienda. Entonces ellos no admiten la crítica, nunca la han admitido, y en todas las reuniones que ha tenido con los diferentes directores deportivos, entrenadores o directores generales, Peter Lin en Singapur, todo el mundo le reina, pues nadie ha sido capaz de trasladarle la mínima, no digo mínima crítica, sino mínima corrección o incluso mínima idea, porque sabe que puedes ir a la calle al día siguiente. Entonces es el a mí no me extraña nada, es el perfil que tiene esta gente, de esa soberbia de entender que con yo tengo dinero y tú no, y por lo tanto tú te callas, y esto pues es una más. Es que no sé, para mí no es ni noticia. Uh-huh. Para mí no es ni noticia, salvo para el que le creyó en su momento a este muchacho, que al final es un chaval, ¿no? Hijo de rico.
Uh-huh. Os doy tres anuncios, y a la vuelta os pregunto por aquellos recuerdos que os trae un Real Madrid-Valencia, un Valencia-Real Madrid, estos partidos en las alturas, en aquella época la más laureada en la historia del club, con David Albelda y Santi Cañizares aquí en Deportes Cope.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también. No, si es por la fibra.
¡Taxi! 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 ¡Aquí!
Sé más rápido, gana tiempo, pide taxi. Pide Taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil, busca Pide Taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Pide Taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Cuando fuimos los mejores,
Los bares no se cerraban, cada noche en firme, a la hora señalada, cuando fuimos los mejores.
3:08 de la tarde, con Javi García, los mandos técnicos, y con Fermín Rodríguez, Rafa Villarejo, Pedro Zamora e Iván Herraiz en la redacción. Estamos hablando en directo con David Albelda y Santi Cañizares del presente, y ahora queríamos echar la vista atrás y hablar un poco de aquel pasado maravilloso que nos hizo vibrar y que nos hizo sentir que el Valencia podía con todo y contra todos, con gente como Albelda, como Baraja, como Cañizares, como Ayala, como Carboni, como Vicente, como tantos y tantos otros que compusieron aquella plantilla con Rafa Benítez en el banquillo, anteriormente con Héctor Cooper, con Claudio Ranieri, porque yo creo que esto ha sido una etapa que les ha correspondido a los tres, aunque las ligas se ganaron con Benítez. David, te avisé ayer, porque cuando te hacemos estas preguntas en antena, luego me dices, avísame antes y así le doy una vuelta y me acuerdo de lo que pasó, de lo que hicimos. ¿Qué supone para ti recordar si te preguntan cómo era ir al Bernabéu?
Hombre, pues fíjate que yo tenía la sensación de que podíamos sacar algo, pero al mismo tiempo ibas medio cagado, porque sabías la dificultad que era aquello, ¿no? O sea, tenía mucha dificultad, aunque después fuéramos allí y algún año sacáramos victorias, otros años empates, perdiéramos, pero era una dificultad máxima, yo lo recuerdo perfectamente. Nunca tenías el partido que, ostras, estamos bien, partido controlado, y de repente pum, 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 madre mía, te han pintado la cara, ¿no?
¿Quién era el que tenías ahí en la cabeza que decías que no tenga la noche, que no tenga la noche? ¿Era Raúl,
bueno, depende,
era Figo,
depende,
era Zidane?
Es que fue unos cuantos años, es que desde Ronaldo el gordo hasta el otro Ronaldo, la otra época, y por medio los Raúl, Morientes, Zidane, Figo, es que bueno, puedes elegir muchos. Uh-huh. Beckham no me preocupaba, por ejemplo, ¿ves? Fíjate tú, ¿no? Beckham no, yo no ponía Beckham al nivel de los otros, no era tan resolutivo, pero lo de Zidane, Figo, Raúl.
Sí, Roberto Carlos, incluso desde el lateral izquierdo.
Bueno, ser defensa, pues bueno, sabías que si había alguna faltita, alguna cosa. Esas.
¿Con quién te gustaba más chocar?
Cañete le dolía la cadera para tirarse. Pues, pero,
¿con quién te gustaba más chocar? Cuando lo veías venir, que decías, voy para allá.
Cuando iba a chocar, no miraba con quién. Si tenía que chocar, chocaba. O sea, no. La realidad no.
¿Tú
no
coincidiste con Hierro, por ejemplo?
Sí,
sí, ¿no?
Sí, coincidí, sí, sí, sí. Pero Fernando jugaba en la parte de atrás, cuando
Piaba.
Buah, un montón, sí.
¿Ves?
Sí,
claro, sí, claro, yo te lo digo por eso.
Con Fernando era la sensación de decir, este tío dice todo aquí a todo el mundo y no le amonestan, ¿no? Y aquí los gilipollas de nosotros a la mínima nos sacan aquí. Sí, sí. Fernando era un fenómeno, ¿no? Sí, sí, sí.
Santi, ¿qué recuerdos tienes tú? Tú jugaste en el Real Madrid, además, ganaste una Copa Europa allí, pero luego te pregunto evidentemente por ir con la camiseta del Valencia.
Honestamente no tengo buenos recuerdos de los Real Madrid-Valencia. Primero porque me tocó jugar uno con el Real Madrid y lo perdimos, 1-2 con el Valencia. Con goles de Ilie, creo, quiero recordar, uno de ellos, y otro no sé si fue el Piojo, ¿quién fue? Uh-huh. Segundo, dice David, íbamos medio cagaos. Iba medio cagao él, que jugaba a 40 metros de la portería, pero el que jugaba en la línea del gol, ese ni te cuento cómo estaba, ¿no? Pero bueno, yo en definitiva es que iba cagado a todos los campos gordos. Pero eso no era malo. Lo peor que puedes hacer es ir ahí tranquilo, diciendo, bueno, esto lo reventamos nosotros, ¿no? Y entonces es cuando te cae de verdad. Y hay que ir, pues, siempre a los campos difíciles. Pues no sé, como muy humilde, como más atento que nunca, más reactivo que nunca, y también hacer una oposición del otro fútbol más que nunca. Porque eso es verdad. Tú cuando vas a un campo como el Madrid o como el Barça, hay 80.000 tíos que le dicen al árbitro para dónde tiene que pitar. Y entonces es mucho más que los 40.000 de Mestalla, que ya son. Y mucho más que los, no sé, se me ocurre, ¿no? Los 10.000 que había en Soria con el Numancia, por decir, por poner un ejemplo. Y los árbitros al final son humanos, ¿no? Y dicen, oye, si pito para allá, nadie me dice nada. Y si pito para allá, me pitan 80.000 a la vez. Hombre, pues es complicado, ¿sabes? Es complicado ir contra la corriente, ¿no? Y entonces yo por eso siempre en Madrid y Barcelona trataba de hablar mucho con el árbitro y me gritaban a mí todos, ¿no? Pero empezaba a decirle, no te fíes de estos, que estos si ponen, te quitarían aquí el medio y tal, bueno, en fin. Y no tengo buenos recuerdos tampoco porque allí fue el día que tuve la bronca con Jokic, por ejemplo. Porque allí sufrimos el Usiro Nage de Marchena.
Lo he vuelto a ver hoy,
a Raúl.
Lo he visto hoy a través de
claro,
YouTube.
Es que el Usiro Nage,
eso a mí fue me dolió... empate, pero eso fue
sí,
empate
sí,
dentro.
Sí, empató, sí, empató Figo sí, de penalti en el último
sí,
minuto.
Sí, 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 pero es que yo te digo una cosa, es que yo soy, es verdad que no he llegado a examinarme, pero soy cinturón negro de judo, segundo dan honorífico.
Lo sé.
Porque yo he hecho judo desde los 15 años, mi padre es cinturón rojo de judo, mi padre es una eminencia del judo. Entonces he hecho judo toda la vida. Entonces cuando eso me lo comparaban con Usiro Nage, pues hay gente que le molestaba. Pero a mí me parecía una cosa indigna, porque el judo es un deporte de máxima nobleza, ¿no? Donde nunca ha permitido el judo formar parte de estos espectáculos antideportivos, ¿no? De enfrentamientos, de aficiones y demás. Entonces Alejandro Blanco, que era presidente del COE, era presidente de la Federación de Judo. Entonces yo un día discutí con él, digo, pero
bueno, aquello fue Relaño, Guar, Roncero y compañía, que se lo llevaron ahí a las aquella banda.
Claro, pero a ver, que cada uno tiene su banda, nosotros también tenemos la nuestra, que siempre hombre, miramos no, que a la de aquellos, pero nosotros tenemos también la nuestra. Hombre. Y esa banda, evidentemente, pues le interesaba esa película, ¿no? Y aquello fue duro de narices, y me acuerdo que además era un año donde acabamos nosotros ganando la liga.
Fue en la que le remontasteis 8 puntos
claro,
a Madrid.
Claro, y era pues como decir, joder, podemos ganar la liga este año. Si es que yo creo que tenemos alguna posibilidad de ganarla, pero joder, si nos pasan estas cosas también. Y luego una sensación que siempre tienes en el Bernabéu, y es que si el Madrid juega mejor que tú, te gana. Si juegas igual que el Real Madrid, te gana también. Y si juegas mejor que el Madrid, puede ser que también te gane. En el Bernabéu te pasa eso. Porque el Bernabéu tiene los últimos 5 o 10 minutos, no siempre, pero en muchas ocasiones, y lo vimos en la Champions de hace dos años, la de año pasado, no, hace dos años, donde sacan una energía que no se sabe de dónde es, que es un valor que tiene el Real Madrid, y lo que no han resuelto en 85 minutos, de momento son capaces de resolverlo. Y ahí tenían gente pues con mucha fe en esas circunstancias. Por ejemplo, Raúl, que era el que yo tenía delante, y el que se aprovechaba de todas las películas que pasaban ahí en el área, más listo que había siempre, ¿no? Yo siempre decía que Raúl era un tipo que cuando los defensas se levantan por la mañana, él ya está haciendo la comida, ¿no? O sea, es más listo que nadie para eso. Entonces era duro. Yo recuerdo que ganamos un año ganamos 1-2, con un gol de Baraja, además.
Sí, vais de azul, ¿no? Sí.
Y ese año la verdad que lo disfruté mucho porque no había ganado nunca en el Bernabéu, porque luego hubo otro año, que fue el segundo año que yo estaba en el Valencia, que ganamos también, después además de las 5 primeras jornadas que no habíamos ganado con Cooper, o 4 jornadas que no habíamos ganado con Cooper, pero yo ahí me había lesionado la tibia entre semana contra el PSV Eindhoven, y entonces no jugué yo, ¿no? Pero que esa victoria fue fundamental, porque ahí es donde vimos que, coño...
Pero Santi, bueno, ahí íbamos 0-3 y ellos se quedaron con 10 en la primera parte, en un remate del ratón que creo que saca... Roberto Carlos con la mano, ¿vale?
Me acuerdo.
O de Gerard.
Sí.
Íbamos 0-3, se nos ponen con toda la segunda parte 2-3 y nos corrieron a pelotazos por allí, por la raya de portería.
Sí. Bueno, pero yo te recuerdo otro enfrentamiento en Copa
del
Rey.
Qué agradable ir a jugar allí, ¿eh, David?
Mira, a ver, hubo otro enfrentamiento en Copa del Rey, que este no estabas tú todavía, David, que ganamos 6-0 aquí.
Sí, es el de aquí, sí.
Y fuimos allí... Y había 25.000 personas, un cuarto del Bernabéu nada más, y salieron con un equipo medio suplente. Joder, macho, el primer minuto nos hicieron gol, menos mal que lo anuló el árbitro.
Estaba el Moro ahí con ellos, sí.
Pero, la cantidad de ataques que ese día sufrimos, acabamos perdiendo solo 2-1. Pero si aquel día están acertados, si aquel día la pelota quiere entrar, yo no sé si nos remontan. O sea, esa es la realidad. Yo no he vivido un partido en el Bernabéu cómodo nunca, jamás. O sea, todos los partidos del Bernabéu dices, ojo, porque aquí pasan cosas que en otros sitios no pasan.
Acordaos de aquella Supercopa con Emery, que el Valencia
con 10,
gana.
Con 10 en Madrid.
Claro, el Valencia gana en la ida, en Mestalla,
¿sí?
Se adelanta en el Bernabéu, se queda con uno menos el Madrid.
Así
y acaba,
es.
Creo que 4-2, perdiendo
sí,
el...
Expulsaron a Guti, puede ser. Ese fue mi debut en radio,
no,
ese partido.
Tremendo.
Y es que, de verdad, pasa... Pues a mí me gustaba mucho más ir a Barcelona.
es como que en Barcelona pasaban cosas normales. Podían pasar muchas cosas, pero eran más normales.
Yo recuerdo en el Bernabéu mayoritariamente de naranja, Santi de colorido, de verde, chillón o amarillo, y siempre haciendo aspavientos. Siempre allí con lío. O sea, sí. con tangana, con empujones.
Un año que Owen,
lío arbitral.
Hubo un año que Owen, que no había metido un gol a nadie... A nadie, minuto 15 de partido, se queda más o menos solo la pea con el exterior a la escuadra perfecta. Perdimos 1-0 con gol de Owen. Dijo, este tío no ha metido un gol a nadie y por la escuadra, aquí en España, en Inglaterra,
sí.
Ojo.
Claro.
Y nos acaba de meter uno por la escuadra ya nada más empezar el partido y en fin, pasan cosas muy raras allí.
Vamos a llamar al otro lado, porque yo creo que esto hay que poner un poquito de orden.
Hay que equilibrar un poco.
En algún lugar de España, quizá en alguna cueva. Tomás Guas, hola Tomás.
Bueno, estamos todos.
Estoy no mojado, chorreando. ¿Qué momentos, qué verbo, qué grandeza murciela hoy el otro. Es extraordinario. Esto es para un premio Ondas y para un Pulitzer. Y qué rato.
Tomás, ¿te puedes
creer? ¿Y cuánta mentira?
¿Te puedes creer que han dicho que preferían ir a Barcelona que Madrid? Que iban más cómodos, más relajados, que pasaban menos cosas en Barcelona.
Yo es una impresión que tengo hace mucho tiempo y que esta semana, te lo comentaba esta mañana cuando hablábamos tú y yo, con unos vídeos, yo siempre tengo la sensación que el Valencia ha sido mucho más mangado en el Camp Nou que en el Bernabéu. Ha hecho más ruido lo del Bernabéu, indudablemente, pero hay unos vídeos de Ronaldinho desmayándose cuando se acercaba a Cañizares.
Cierto.
Aquel hombre se desmayaba. Yo creo que había igual era la cabeza de esa cosa amarilla que al tío pues le chocaba, pero aquel hombre se caía, el árbitro pitaba penalti, entonces el 6 del Valencia, que estaba ahí como desmayado de rodillas en el suelo, no se movía, el árbitro no tiraba el penalti porque le daba corte. Pero, o sea, aquellos son unos mancazos históricos y se habla menos. O sea, había un mayor arte, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que el Madrid pagó durante 17 años al número 2 de los árbitros y, coño, algún rédito tenía que tener y el Valencia daba miedo, claro. Coño, que iban a robar al Numancia, pobrecillo, que me le quiero mucho, que decía Santi hace un rato, venía al Valencia y le trasquilaban. Coño, pasó, pagaba el tío.
Oye, Tomás, de verdad, ¿qué supuso para un periodista como tú a nivel nacional aquella época del Valencia, primero de Ranieri, luego de Cooper, luego de Benítez, campeones de Liga, campeones de la Copa de la UEFA, de Supercopas, finalistas de Champions? ¿Cómo lo veíais a esta generación de jugadores que fue la etapa más laureada del valencianismo?
Extraordinaria, pero claro que hablas con un tío que ha visto a Baldo meter 4 goles en Sarriá, querido. Yo he visto que claro, muchas veces pensamos el Valencia, mire usted, como el Barcelona y otros. Miguel y dice siempre, el Barça existió antes de Cruyff, y es verdad. Entonces, claro, a la gente más joven pues no sabe de lo que le estoy hablando, pero yo he visto equipos del Valencia magníficos, y esta época que tú estás contando, ojalá volviera. Claro, es que aquí el problema no está en que el Madrid y el Barça sean poderosos, que lo son porque sí. Es que necesitaríamos pues el Valencia, el Atleti de Madrid, esta Real que nos viene, que tuviéramos 4 o 5 equipos, que esto se decidiera la jornada 36 o 37. No pensar que yo voy a Mestalla y me voy a pegar un paseo. No, ya no, de Mestalla tengo que salir pues calentito en todos los aspectos, ¿no? Y el campo del Betis y el Sevilla. Tú ves al Sevilla ayer, es que se te caen los colgajos. Entonces, bueno, pues eso era un equipo magnífico durante muchos años. Yo estoy la noche aquella tremenda de Montjuic, de la nieve,
sí,
que estaba Benítez fuera y allí levanta el pez por constante algunas, ¿no? Y los partidos del Valencia y del Bernabéu, pues coño, eran partidos que tenías marcados en el calendario, porque había la trisca que nos gusta a todos, más allá de polémicas. Había dos equipos, oye, que podían, que dicen esto, si es verdad, generalmente ganaba el Madrid, pero sudaba como tenía que ser, y no te digo ya las visitas a Mestalla, ¿no? Pero con mucha añoranza, si lo hemos comentado muchas veces, mucha añoranza pues de un Valencia mejor, pero claro, cuando las cosas las haces mal tú, ¿qué te voy a contar de mi español? Pues hijo de mi vida, claro, ya le echamos la culpa al empedrado, pues estupendo, pero claro, mucha añoranza.
¿Qué te parece?
Mira, te cuento una anécdota. Guas, aquel árbitro del desmayo de Ronaldinho era Puentes Leira.
Puentes Leira, buen hombre, sí.
Evaristo.
Evaristo se tragó el penalti de Ronaldinho. Entonces fuimos allí todos
con una cara como diciendo, pero vamos a ver, ¿no? Como cuando tu padre te castiga y no has sido tú, ¿no? Y entonces el hombre nos dice, pero a mí, ¿qué me decís a mí que yo os he pitado el año pasado en Málaga, que habéis ganado la Liga y casi la celebro con vosotros? ¿Cómo me decís que yo... Ha sido penalti, hombre, y nosotros, pero por favor, Evaristo, Dios mío, en mi vida, de verdad te lo digo, que mañana lo vas a ver en la televisión. Y esa compensación la tuvimos en el campo, me acuerdo.
Oye, Tomás, ¿has visto las imágenes de aquella época de Albelda, por ejemplo, golpeándose la cara o haciendo el gesto de las gafas? ¿Qué tiempos aquellos, eh?
Hombre, no, y hay estadísticas. Ayer, Ancelotti, ¿no?, dice que así es el entrenador que más partidos ha ganado en la Champions. El murciélago, hay estadísticas, es el hombre que más faltas ha hecho en el Bernabéu desde la fundación en el año 47. Lista, número uno, David Albelda, paréntesis, Valencia. No le ponen ni el tiempo que estuvo en el Villarreal, porque allí se comportaba.
Dice que trataban mejor a Hierro que a él. ¿Tú te crees?
Hombre, por favor.
Bueno,
por favor.
Bueno, Hierro era un tío que yo creo que arbitraba los partidos.
Oye, escucharme una cosa. Yo, en el tema de amonestaciones de amarillas, creo que estoy el tercero o cuarto. ¿Sabéis dos jugadores que tengo por delante de qué equipo son, no?
Hombre, uno es Ramos, ¿no?
¿Y el otro?
Y el otro es Hierro.
Hierro.
Pues ya, vale, pues eso, que estadísticas.
Bueno, pero ahí hay una trampa que afortunadamente...
¡Ah! ¡Era Negreira!
No, te lo digo dos veces, que son gente de una carrera muy larga, afortunadamente para vosotros. O sea, que jugaron muchos años.
Ah, eso sí, hemos seguido
jugando,
claro,
querido.
Claro.
Y gente de. Y donde jugáis vosotros, ¿cuántas faltas? No es que quisieras hacerlas, que te has obligado a hacerlas por parte de un defensa central, ¿no?
No, totalmente. Oye, Tomás, no quiero que te vayas sin que escuches cómo se cantaba en aquella época y cómo lo recordaba gente de aquí, que a David le va a sonar.
¿Habéis comido ya o no?
Ya hemos comido un bocadillarro de locos, tortillas, patata y longanizas. Espectacular. 8.40, bocadillo, café y Coca-Cola. Brutal. Va a estar aquí en el centro. Ahora un tiki-taka, cerveseta y casalleta. Va a entrar en calor.
Si no te tomas una casalleta, no entras a Mestalla.
Es que la segunda parte ya baja el sol y hará frío. Entonces hay que entrar en calor.
Esto es la divina papaya. Con el equipo que tenemos, los mandatarios que tenemos y los cojones que le están echando, y afirmaría yo, todas las temporadas igual.
Somos del pueblo de David Albelda, la Pobla Llarga. Ni Figo ni Sidán. Albelda el mes grande.
Hugo Duro hoy seguramente no juegue.
Sí, ya sale titular.
Sale titular.
O sea, mira, tío, que eres tú el periodista.
Claro. Yo es que. O sea, con la clavícula así un poco toca va a jugar.
Hombre,
es lo suyo.
Es que aquí en Mestalla los tribuneros nos encantan, ¿eh? Los que juegan de cara a la grada nos gustan mucho. Nos ponen cachondos.
Señores, a pasarlo bien.
Venga.
Un Valencia.
Vale, amor.
¿Qué te parece, Tomás, de la Pobla Llarga?
No, hombre, gente de bien, coño. Pues esto, además, el fútbol es esto, hijo mío. Lo que tenemos que dejarnos de todo esto que rodea tantas tonterías, ir a lo bueno. Por ejemplo, la última pregunta antes de despedirme. ¿Está Kepa lesionado? Si Ancelotti llama al niño Cañizares, ¿con quién vas?
Silencio.
No le va a llamar.
A ver.
No le va a llamar porque de momento hay
portero. Ah, bueno.
Y lo quieren dejar centradito en el Castilla, que juegan en Murcia, un partido complicado. No le va a llamar.
Nos vamos a librar de esa. Nos vamos a librar de ese partido.
Pero no. Sí que te prometo que es verdad que en algún momento que ha ido mi hijo de citado como segundo portero y yo he hecho el partido en la radio, he dicho, ¿qué pasa si tiene que jugar? Digo, yo no sé cómo lo va a pasar él, pero yo aquí en la radio yo no puedo estar. Pero no, o sea, no puedo estar.
No,
porque
no.
Ya me pongo nervioso,
Santi,
cuando veo...
Santi. Pero animar y querer que gane, al final quieres que gane tu hijo.
Hombre, no, claro, evidentemente, pero vamos a ver una cosa. ¿Tú sabes lo que es Tomás, Hugo, David, que vosotros venís de otro fútbol, ver a un portero moderno hoy en día en la portería, que juega más con los pies que con la mano?
Horroroso.
Pues
horroroso.
Imagínate que eres el padre, te quieres morir, y que has jugado de portero
no se puede
tú.
Ir.
Y yo lo veo, y yo, pensando cuando a mí me venía la pelota al pie, el miedo, ¿qué pasaba yo? Porque yo era muy malo, porque yo tenía los pies de madera, porque a mí me dijeron un día, tienes que jugar a mitad de carrera, tienes que jugar con los pies ahora de momento. Oiga, yo no juego nunca, porque estos niños, claro, vienen jugando con los pies de los 5 o 6 años, pero a nosotros nos dijeron un día que había que jugar con los pies, y claro, ahí nos pilló a una generación de porteros que no teníamos ni idea. Cada vez que recibe una pelota con el pie, ¿tú sabes lo que es eso? O sea, no está pagado lo que yo sufro
con mi hijo viendo los partidos. Y os prometo que no ha tenido ni un error con el pie en lo que llevamos de temporada.
Tu hijo, puedo dar fe que tiene mejor pie que muchos delanteros que yo he visto a esa edad.
Muy bien, pero que tú si tienes un delantero fenómeno, lo pones en la portería y le dan la pelota así comprometida, a que igualmente sufre.
No, totalmente.
Pues imagínate si es portero.
Escúchame, yo al primero que vi fue, os acordáis, de la Tafarel, el portero brasileño.
Sí.
Ese era mejor que los volantes del Español.
Walter.
Quito a Solsona, Quito a Solsona, sí, y a esto lo quito.
Sí, sí,
pero
sí.
Yo estuve en una Copa América en el 90 y no sé cuántos en Bolivia, y acababa el entrenamiento de Brasil que jugaban entre ellos y Tafarel jugaba de volante. Si le ponen el 8 y sale el día del partido, no les entona.
Tremendo.
Ahora, como este, como y más en aquella época había uno o dos. Ahora yo te digo de verdad, si fuera hijo mío, yo estaba no en el cine, estaba narcotizado 2 horas antes.
Tomás Guas, que te queremos mucho, un abrazo muy grande.
Yo más, a los tres, querido, un abrazo muy fuerte.
David.
Y óigame, lo que tengan, como digo siempre en estos casos, lo que le tenga a que pasar a Valencia, que le pase pronto. Hala, buenas tardes.
David Albelda, Santi Cañizares. David, Santi, gracias, bueno, como siempre, ha sido un auténtico placer.
Hasta otra.
Un abrazo muy grande.
Adiós.
Llegamos a las 3:30 de la tarde, no tenemos tiempo para más, y para recomendarte que a las 8:30 tenemos tiempo de juego valenciano, con Valencia Basket en Milán, en la 7ª jornada de la Euroliga, con la narración de Fermín Rodríguez y los comentarios de Nacho Herrero. Hasta entonces, sean felices. Buenas tardes. Adiós.